Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Cierran la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén en protesta por la imposición de impuesto de catastro a edificios no de culto. Imputados dos árabes israelíes que planeaban atacar la explanada de las mezquitas en nombre de Daesh. Putin pone en marcha una tregua diaria de 5 horas en Ghuta Oriental, en Siria. Erdogan acusa a al-Assad de haber matado ya a 1 millón de personas y de apoyar a los kurdos. Estos son los titulares del día. Volveremos con la agenda cultural tras estas noticias. Líderes cristianos tomaron la insólita decisión este domingo pasado de cerrar la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, templo de la tumba de Cristo según la tradición, para protestar contra las medidas impositivas de Israel. No han anunciado hasta cuándo se mantendrá cerrado. Las autoridades israelíes quieren que los terrenos comerciales y no dedicados al rezo controlados por las iglesias paguen impuestos en Jerusalén. Se trata de un impuesto a la propiedad, no sobre el ingreso de la iglesia, similar al catastro español, aunque no se incluyen los lugares de culto, solo negocios como pensiones. La iglesia es el segundo mayor propietario de terrenos en Jerusalén.
Bueno, en este caso, Alejandro, llama la atención que la prensa española en algún caso haya titulado algo así como Israel pone impuesto a los cristianos o cierra las iglesias, etcétera, etcétera. La verdad está bastante lejos de eso. El tema es el siguiente. Jerusalén, como cualquier municipio, tiene un catastro, una serie de impuestos según lo que aquí se llama el impuesto de bienes inmuebles en España, etcétera. Pues, ¿quiénes pagan? Pues todos los que tienen su vivienda o tienen locales comerciales. Pues resulta que los que están exentos también en la mayoría de los lugares del mundo son los lugares de culto. Pues esto no se ha cambiado, pero la iglesia cristiana en sus distintas vertientes, porque hay también ortodoxos, etcétera, pues los cristianos en Jerusalén tienen muchísimos terrenos y muchísimos locales, algunos de ellos, por ejemplo, habilitados como pensiones, hospedajes, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos sitios que no son sitios de culto, pues tienen que pagar impuestos. Y lo raro es que hasta ahora no se le pedía y bueno, ahora se les va a pedir y se han pillado una bronca y lo que han decidido es cerrar el Santo Sepulcro. A mí me parece una medida totalmente fuera de lugar, porque qué culpa tiene, ¿no? Los peregrinos que van a estos sitios de que las iglesias cristianas no quieren pagar los impuestos. No estamos hablando de una medida extraordinaria, ni denigratoria, ni humillante, ni es más, habría que revisar, y estoy seguro que no hay ningún otro sitio en el Oriente Medio, en los países del entorno, donde las iglesias cristianas tienen los privilegios que tienen en Israel, incluido Jerusalén, para llevar sus negocios, mantener sus propiedades y encima estar, como aquí se señala, hasta ahora exentos de impuestos. Bueno, pues ahora se ha acabado, digamos, el chollo y tendrían que ponerse en la misma medida. Lo lógico es que si una comunidad judía, por ejemplo, por citar, yo qué sé, Chabad, una comunidad judía que de las tantas que hay en Jerusalén, pues aparte por sus sinagogas no pagan impuestos. Pero si Chabad pone un restaurante, pues Chabad paga impuestos de catastro o del impuesto de bienes inmuebles por ese restaurante, pues también si lo hacen con los judíos, ¿cómo no lo van a hacer con la gente de otras religiones? O sea, van a tener privilegios. Pues el tema es que esto ha salido en la prensa de todo el mundo, porque es muy vistoso decir que han cerrado el Santo Sepulcro, que es como decir que ya no nos dejan ver a la tumba de Jesús. Pero esto, los que lo han decidido son los que tienen la llave, que son los cristianos, que quede claro.
Dos árabes israelíes fueron imputados de planear un ataque terrorista suicida en nombre de Daesh en el monte del Templo o explanada de las mezquitas de Jerusalén, en una sinagoga en Tel Aviv o una ciudad del centro del país con pocos habitantes musulmanes. Los dos sospechosos fueron detenidos el mes pasado y fueron también acusados de no informar a las autoridades de haber tenido el conocimiento de otro grupo de árabes israelíes que también planeaban perpetrar un ataque con armas de fuego en el Monte del Templo en septiembre, en forma similar al cometido en el mes de julio, en el que fueron asesinados dos oficiales de la Policía de Israel, célula que fue detenida antes de que pudieran perpetrar el ataque.
Bueno, lo que nos explica esta noticia es que ahora se han detenido, ahora no, en realidad muchas de estas noticias nos la dan a posteriori porque primero se ve si la propia detención puede traer a través de confesiones de los implicados a llevar a la detención de otros. Solamente cuando se considera que la investigación o el operativo está cerrado, pues se da a conocer a la prensa. Estos son dos árabes israelíes, no son palestinos, son gente criada y desde hace generaciones, no solamente como árabes, sino también como israelíes, con el sistema educativo israelí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta gente pues iban a actuar en nombre de Daesh y a cometer un ataque terrorista suicida. ¿Y dónde lo iban a hacer? Pues tenían varios objetivos. Uno de ellos era hacerlo en una ciudad en la que hubiera pocos musulmanes, en Israel, o por ejemplo en una sinagoga en Tel Aviv, que sería no solamente en un sitio donde hay pocos musulmanes, sino donde hay muchos judíos religiosos, que parece que es un objetivo prioritario, lo que nos señala que la guerra en la que están pensando es una guerra de más carácter religioso que reivindicativo de territorios o de lo que sea. Pero lo que más llama la atención es que uno de los objetivos que se habían puesto, de los dos o tres objetivos que dijeron tendríamos que hacer esto y estaban haciendo acopio de armas para llevar a cabo este atentado, es como sucedió hace unos meses en el Monte del Templo, en la explanada de las mezquitas. Y aquí nos vemos en la situación opuesta al primer objetivo, porque si el primero era una ciudad con pocos musulmanes, en la explanada de las mezquitas solamente hay musulmanes. A los judíos no les está permitido rezar. Tampoco les está permitido rezar a gente de otras confesiones, pero tienen derecho a visitar como turistas. Entonces, bueno, el objetivo podrían ser los turistas, podrían ser también los guardias de frontera, como fueron en julio, pero sin duda alguna, al hacerlo en la explanada de las mezquitas, iban a matar a gente, a correligionarios, iban a matar a musulmanes. Pero alguien ha dicho que la explanada de las mezquitas, este lugar al que los judíos llamamos desde mucho antes, que es el nombre, el Monte del Templo, Har HaBait, porque ahí arriba estaba el Templo de Jerusalén, pues es un sitio que atrae la atención y las miradas de todo el mundo. Alguien dijo que es el centro neurálgico, es como el ojo del huracán de todas las pasiones religiosas del mundo. Allí arriba, lo que se mueva una mosca va a repercutir de forma enorme. Así que si hubieran conseguido este objetivo, seguramente hubieran tenido una repercusión mediática increíble. Por suerte, han sido detenidos, no solamente por no obtener la repercusión mediática, sino porque hubiera sido un asesinato masivo.
El presidente ruso Vladimir Putin, acusado por Occidente de permitir la sangrienta ofensiva de Damasco contra el bastión opositor de Guta Oriental, ha ordenado una tregua humanitaria desde este martes 27 de febrero para evitar más víctimas civiles. La tregua entrará en vigor diariamente a las 9 de la mañana y expirará a las 2 de la tarde. Además, Rusia se ha comprometido a abrir un corredor humanitario para la salida de civiles y la evacuación de heridos y enfermos de Guta Oriental. La resolución de la ONU, que Rusia aceptó no vetar solo después de ciertos cambios, demanda que todas las partes cesen las hostilidades sin retraso y que se comprometan a mantener una pausa humanitaria de al menos 30 días consecutivos en toda Siria. El Kremlin rechazó desde un primer momento las acusaciones de que estaba detrás de la matanza de civiles y culpó de la situación en Guta Oriental a aquellos que apoyan a los terroristas que siguen allí presentes.
Sí, destaquemos que en Guta Oriental, que es un barrio, una ciudad o pueblo cercano a Damasco, los que están dominando esa zona no es el Daesh, no es Nusrat al-Fatah, no es Al-Qaeda, no son tampoco los kurdos, sino que son opositores al régimen. Así que la denominación de terroristas depende de quien lo diga. Para Siria y para Rusia, que los apoya, son terroristas. Para Estados Unidos, no solamente que no lo son, sino que son un poco la esperanza de cambio que se necesita y que espera Siria. Pero justamente con ellos es con quienes menos misericordia están teniendo los ataques de los últimos días. Justamente en Guta Oriental se han producido centenares de muertes en pocos días. Naciones Unidas se reunió, tomó una decisión, a pesar presionando mucho a Rusia, y Rusia dijo, vale, pero la vamos a hacer a nuestra manera. O sea, dijeron que había que hacer esta pausa humanitaria durante 30 días consecutivos, y Putin, después de haber dicho que vale, pues esperó un par de días y ahora anuncia que empieza, pero dura 5 horas cada día, por la mañana y tal. Pues la gente puede salir o puede organizarse un corredor humanitario. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hacen esto? No solamente porque de esta manera pues los propios rusos pueden echar una, o los sirios pueden reorganizar su ataque a partir de las 2 de la tarde con mayor eficacia para seguir machacando a civiles, sino que también si por ejemplo hay heridos, lo único que se puede hacer en estas 5 horas es sacarlos, pero no volver a devolverlos a su sitio. Es decir, por ejemplo, imagínate que haya heridos menores de edad. Pues los sacan y ya no vuelven con sus familias hasta que haya una tregua, hasta que se acabe la guerra, y vete a saber si van a encontrar a alguna de su familia. Así que digamos que esta tregua se parece a cualquier cosa menos a una salida humanitaria. Y seguramente habrá que replantearse si estos alto el fuego, estas treguas, estos ceses sirven realmente para algo más que para sentirse satisfecho durante unas horas, decir, bueno, ahora podemos atender o podemos llevar agua y alimentos para que esta pobre gente aguante 10 días más bajo unos bombardeos de los que no se pueden defender, entre otras cosas porque ni los opositores, que son la gente o el grupo que combate en esta zona, ni ninguno de los otros grupos que combaten en todo Siria tienen fuerza aérea, y todos los bombardeos les llegan desde el aire. No hay forma de defenderse, no hay salida en Siria.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó a su homólogo sirio, Bashar al-Assad, de haber matado a 1 millón de personas y criticó a quienes están en su bando. ¿Cómo puede alguien en el mundo proteger a ese hombre?, se preguntó. Turquía interviene militarmente en el norte de Siria contra la milicia kurda que controla este territorio desde el inicio de la guerra civil siria. Aunque es aliado de Estados Unidos contra el Daesh, el gobierno turco considera a las milicias kurdas como un grupo terrorista hermano de la guerrilla kurda de Turquía. En los últimos días, el régimen de Damasco ha enviado milicianos para apoyar a los kurdos, lo que aumenta el riesgo de un choque directo entre tropas turcas y sirias. Erdogan también arremetió en su discurso contra el gobierno de Estados Unidos sin nombrarlo directamente, acusándolo de financiar a los kurdos del YPG.
Bueno, si usted ante esta noticia dice, yo la verdad que no entiendo nada, ¿de qué lado está Turquía? No se preocupe, a usted no le pasa nada. No se puede entender porque la política de Erdogan es totalmente errática y juega a todos los bandos a la vez. Es decir, hace apenas unos días Erdogan se hacía la foto con Putin porque pues coinciden y le está ayudando Putin a machacar a los kurdos, ¿vale? Pero Erdogan está en guerra con el presidente Bashar al-Assad, que es el protegido de Putin. Y a todo esto, si metemos también a Estados Unidos en la misma ecuación, Estados Unidos está apoyando a los kurdos, es decir, en contra de Rusia y de Turquía, pero de alguna manera a favor del presidente Bashar al-Assad en esa zona. En otras zonas, la confluencia de fuerzas es totalmente distinta. Es decir, lo que vale los amigos que yo tengo para esta zona no valen, no son esas mismas amistades, sino todo lo contrario, para una provincia que está a 50 kilómetros de allí. Es algo increíble, no solamente la lógica tan poco sutil que puede tener un gobernante que encima se atreve a decir, ¿cómo puede alguien en el mundo proteger a este hombre? Y yo creo que es una excelente definición para sí mismo. ¿Cómo puede haber en el mundo gobiernos que están reconociendo la legitimidad de Erdogan? Está bien que supuestamente ha subido por elecciones democráticas, pero también se ha organizado hace 2 años un autogolpe que se parece muchísimo al libro este del Gran Hermano, no solamente en el tema de la observación, sino de organizar él mismo la oposición para poder justificar así todas las medidas de excepción y estado de sitios que impone, purgando su ejército, a los políticos, a los periodistas, a los maestros y a toda la gente de su país. Erdogan ha montado una dictadura totalitaria, estilo, como te digo, de orwelliana, bajo el paraguas de que supuestamente pues está todo bien porque a él lo eligieron en unas elecciones supuestamente democráticas. Y todo lo que nos está aportando son situaciones totalmente fuera del control, fuera de la lógica, vendiéndose al mejor postor en cada situación. Recordemos que hace 2 o 3 años también firmó este acuerdo con la Unión Europea que le está pasando miles de millones de dólares para contener a los refugiados que huyen de la guerra de Siria y no dejarlos cruzar a Grecia, porque si no se meten en el espacio de la Unión Europea. Pero estos refugiados que empezaron a llegar a pasar a las costas griegas venían de las costas turcas justamente como 4 años después de que empezó la guerra, justamente incitados por el mismo Erdogan, porque ese ha sido uno de los mejores negocios internacionales que se han montado en la última época. Como le digo, si usted no entiende esta noticia, no se preocupe, nadie entiende por la lógica lo que hace Erdogan. Solamente hay palabras poco dignas para decir lo que está haciendo y que la acercan muchísimo a figuras históricas del pasado, como ese señor que llevaba el bigotito.
Así cerramos esta primera parte de las noticias. Hacemos una pausa ahora y regresamos con la agenda cultural. Pasamos ahora a hablar de la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos qué nos traes para hoy.
Pues mira, me alegra mucho poder hablarles de unos nuevos seminarios formativos en Israel organizados por el Instituto Mofet. Uh-huh. Ya saben, este instituto que forma a docentes y a líderes comunitarios hispanohablantes. Bueno, no solo hispanohablantes, porque también hay programas en inglés, en hebreo, por supuesto, uh-huh, en árabe y en castellano. En este caso, claro, nos referimos a estos seminarios en castellano que nos invitan a emprender un viaje fascinante y desafiante en el campo de las memorias judías en Eretz Israel. Este viaje es una experiencia tanto personal como profesional, pedagógica y educativa. Nos comentan desde Mofet que realza el sentimiento de pertenencia y compromiso con el pueblo judío. Durante estos viajes de los que hemos hablado en alguna ocasión aquí en Radio Sefarad, con Migla Sahar, por ejemplo, una de sus responsables o la directora de estos seminarios, bueno, pues se recorre el país, se leen textos, se dialoga sobre el presente, el pasado y el futuro, se abordan cuestiones como la del deseo de ser una parte inseparable de la cadena de generaciones judías, por un lado, y el deseo de ejercer una influencia en el pensamiento moral basado en la educación y el valor de la generación futura por el otro. Ya se ha cerrado la inscripción para el seminario que se realizará en mayo de 2018, pero todavía tienen la posibilidad de anotarse al de junio de 2018 y al de julio de este año. Les ponemos el link para que tengan más información y puedan inscribirse en estos seminarios maravillosos si así lo desean.
Muy bien. Pues nada, una información acerca de estos cursos que ya mencionamos en otras ocasiones, pero que, como siempre, cada año continúan. ¿Con qué seguimos, Raquel?
Seguimos con una exposición que presenta el Museo Picasso de Málaga. Es un recordatorio porque ya les hemos hablado de ella. Pero bueno, queremos animarles, si todavía no la han visto, a acercarse a Málaga para disfrutar, entre otras cosas, del arte de Meret Oppenheim o de Frida Kahlo. Estas dos artistas están presentes en la exposición Estamos completamente libres, mujeres, artistas y surrealismo que presenta el Museo Picasso de Málaga, como les decimos. De todos los movimientos de vanguardia, el surrealismo atrajo a la mayoría de las mujeres, ya que era nuevo y provocativo y apoyaba una imagen de las artistas como seres espontáneos e intuitivos, también de las propias de las mujeres no artistas, que controlaban su vida privada y que, como ciudadanas, exigían el derecho a trabajar y votar, así como a disfrutar de su propio cuerpo. Fue el arte el que atribuyó importancia a las realidades personales y lo que permitió combinar el erotismo y la emoción poética como medio de expresión.
Bueno, pues una exposición que podrán ver en el mismo corazón de la ciudad malagueña, ahí en el Museo Picasso, y seguramente pues tengan oportunidad de surrealizar.
De surrealizarse con Meret Oppenheim y Frida Kahlo, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿con qué seguimos? Cerramos ya la agenda.
Cerramos la agenda con la publicación de un libro por parte de la editorial Renacimiento. Se trata de La Odisea de la Brigada Abraham Lincoln. Bueno, nos interesa sobre todo por el papel que jugaron los brigadistas judíos en este apoyo al bando republicano durante la Guerra Civil Española. Durante medio siglo, nos dicen desde la editorial, el mito, la leyenda y la controversia han rodeado la historia de la Brigada Lincoln. Los 2.800 jóvenes norteamericanos que se alistaron para luchar a favor de la República Española y contra la rebelión del general Franco y que formaron parte de las llamadas Brigadas Internacionales. Ahora, por primera vez, nos hallamos ante un texto amplio, objetivo y bien documentado que nos habla de la auténtica experiencia de esta Brigada Lincoln en nuestro país, así como de lo que les pasó a los que sobrevivieron. Aproximadamente un tercio de los voluntarios falleció en España tras su regreso a Estados Unidos. Y para ello utiliza el autor tanto fuentes de los propios brigadistas, de testimonios personales, como por ejemplo archivos que hasta ahora han estado clasificados, como los archivos soviéticos, los archivos que acaban de conocerse, o todo tipo de documentación también que permanecía, si no oculta, pues poco trabajada a nivel histórico en Estados Unidos. El autor es Peter Carroll y de él dicen que ha escrito con mucha habilidad y competencia la historia, que ya tiene 50 años, de los americanos que lucharon en la Guerra Civil Española. Nunca antes había sido narrada esta historia tan fascinante como complicada de manera tan exhaustiva, basándose, como les decimos, no solo en los relatos de los excombatientes, sino en estos archivos que no se habían conocido públicamente.
Bueno, pues con la edición de estos archivos que Raquel nos comenta, de estos judíos norteamericanos que participaron
los de la Brigada Abraham Lincoln eran judíos, pero muchos de ellos sí lo eran. Entre un 8 y un 15%, Alex.
Pues un porcentaje desde luego elevado y ahí considerable. Ahí se relata, lo pueden leer este libro y nosotros nos despedimos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.